Le rêve des amoureux sont comme le bonbon. Ils t'en donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la femme, tu aimeras pour longtemps chemin. Tout ce que je peux, car rien n'est gratuit.
Y así Epa. Recibimos a nuestra nueva invitada, Laura Campaña, en Domingo Calentón.
Buenas.
Hola, ¿cómo están, mi gente? Yo soy Eri Minaya, aquí con ustedes, otro lindo día. Aquí me acompaña Ian Contreras, el cual no es tan especial hoy. Pero hoy el especial es Laura Campaña, una gran amiga de nosotros y muy talentosa en todo lo que viene siendo música, pintura. Lo único que le falta a esa muchacha es actuar, yo creo. Entonces, primero que todo, de verdad, gracias, Laura, por estar aquí con nosotros y compartiendo un poco de lo que tú sabes.
Gracias, Eric. De verdad, qué bonita introducción. Pues es un placer para mí estar aquí, de verdad, y apoyarlos a ustedes con sus podcasts.
Gracias. Entonces, Ian, ¿qué trajiste para hoy?
Bueno, hoy tenemos un tema, digamos, relevante, que se refiere al arte. Vamos a hablar sobre el arte, que es vaya pregunta interesante. Pero primero yo quisiera que tú, Laura, te introdujeras al público.
Tú tocas instrumento, ¿no verdad? ¿Cuáles?
Clarinete y guitarra.
Ok. ¿Tú sabes tocar el ukelele?
No.
Dicen que las personas que saben tocar la guitarra saben tocar el ukelele. ¿Tú nunca lo has intentado o tú lo intentaste y te fue mal?
O sea, yo he agarrado un ukelele en mis manos, pero no me sé las notas. Entonces, aunque puede ser que suene bonito, pero...
No lo he intentado mucho.
Yo necesito por lo menos... No, o sea, okay. Eso sí, igual que lo que tú dices, que la gente que sabe tocar guitarra puede... Se le facilita, no que sabe, se le facilita tocar el ukelele. Lo mismo pasa con los que tocan el clarinete, se les facilita tocar el saxofón. Entonces, sí, yo tengo ya... facilidades.
¿Eso fuiste tú o tu mamá, tu papá, no sé, tu hermana también tocan?
Mi familia realmente la única que toca es mi mamá.
Okay.
Ella es la que me ha enseñado todo lo que sé. Ella toca la guitarra y el piano, o tocaba, mejor dicho, pero ella toda su vida ha estudiado música, era parte del coro, y entonces ella ha tratado de pasarme su conocimiento a mí, y yo con gusto la escucho.
Ok, y tu hermana no, tu hermana se alejó de ese mundo.
Literal, nunca le ha apetecido.
¿Y el canto entonces, de dónde tú lo sacas? ¿También de tu mamá?
Sí, realmente sí.
Ok, luego, ¿tú dibujas, pintas, cómo es?
Yo, bueno, el arte visual no es algo tan constante en mi vida, pero mi abuela, ella era pintora, ella le encantaba pintar, y en mi familia la que de verdad pinta es mi hermana mayor, Valeria, ella quiere ser artista. Okay. Entonces también yo he cogido un par de cosas de ellas y yo he hecho un par de cuadros, los que me siento bastante orgullosa, porque, verdad, no me gusta limitarme a una sola área, que sería la música. Okay. Me gusta experimentar.
Viene pronto ese episodio también, muchas personas no saben. Bueno,
hey.
Entonces...
Una pregunta, ¿tú animas?
Sí. No, pero no. Sigo en estado de la práctica.
¿Qué te falta por probar en las artes?
Bueno, ya probé el teatro y realmente no se me dio muy bien. Yo soy muy cringy actuando realmente. Exacto. Sí, pero eso sí, yo aprecio mucho el teatro. Una cosa es poder hacerlo y otra cosa es apreciarlo. La danza. La danza no se me da.
No.
Tampoco. Pero yo amo ver presentaciones de ballet, por ejemplo.
Ok. Óyeme una cosa, Lali. Entonces... ¿Dónde tú cogiste clase? ¿Dónde tú te preparaste, que no sea tu mamá?
Bueno, desde pequeña mi mamá ha tratado de mantenerme en contacto con la música. Siempre la música ha sido parte de mi vida, no necesariamente alguna otra arte. pero yo aprendí a tocar el piano cuando era pequeña. No se me olvidó, pero aprendí muy poco, entonces no puedo decir que sé tocarlo. Después continué, me metí en la banda del colegio. Yo estaba en St. George y ahí aprendí a tocar el clarinete, es mi instrumento favorito. Ajá. Pero como yo no tengo cuarto para comprarme un clarinete, ya que el colegio no me lo puede prestar ahora mismo en cuarentena, pues lo dejé.
Eso es como yo poco no toco común, hace años, ¿no? En verdad. O mucha gente sabe tocar clarinete.
Realmente he encontrado a pocas personas, pero bueno, Saúl sabe tocar el clarinete, no me lo esperaba. Entonces, es que tampoco de eso se habla mucho, como que tú sabes tocar clarinete o no sé, cualquier cosa.
Además que yo tengo un prejuicio como de calamardo. Entonces,
que son como muy privones. Dije, mira, yo toco el clarinete, tú no sirves.
No, como un prejuicio como que eso, deben ser un aburrido esta gente que
no, porque es verdad, o sea, si tú llegas a un coro y dices, hey, yo toco la guitarra, y tú agarras una guitarra y te pones a tocar, todo el mundo te va a mirar. Pero tú tocas un clarinete y es como, bien por ti. Antisocial.
O sea, literal. Tú llevas un clarinete al coro y yo te digo, brother, todo bien.
En verdad, a mí por eso me gusta más la guitarra en un coro, como tú lo dices, pero el clarinete es que, no sé, cada uno tiene su belleza, claro que sí, pero
sí.
No son amigables en toda situación.
A mí, o sea, yo intento tocar la guitarra, pero realmente me gusta el acordeón. Entonces, ajá. Como que,
pero yo, ¿y tú, o sea, te burlas de la gente de clarinete?
Como, no. El acordeón es un instrumento de capo.
A mí me encanta,
¿sabes?
La güira, loco.
Damn. Aquí Eric con sus raíces dominicanas.
Instrumento de percusión automáticamente. Oye, una cosa, Lali. Mis respetos.
Dios.
Dame el favor. Óyeme una cosa, Lali, entonces, además de que tenemos claro la pintura, la música, ¿qué otra cosa se puede considerar arte?
Bueno, que se pueda considerar arte, todo es arte, la matemática es arte. O sea, tú escuchas a la máquina hablando en la clase de matemática y tú dices, qué belleza, conoces ese ejercicio que ella pone, ella dice, no, esto se ve más bonito así, vamos a dejarlo así. ¿Verdad? Porque todo el arte es subjetivo. El arte, lo que yo entiendo que es arte, es algo que te comunica algo más allá de lo que se puede ver, okay, o más allá de lo que se puede escuchar. Entonces, por eso el arte puede ser cualquier cosa.
Entonces, el arte sería algo que te transmite algo. Uh-huh. Okay.
Entonces, todo en la vida, o sea, todo en la vida es arte, entonces.
De cierta manera.
Todo lo que tú puedas considerar, lo que tú consideres, porque también depende de lo que tú reconozcas.
O sea, del individuo.
Ajá.
Entonces, lo que no te transmite nada, como no te está transmitiendo nada, es arte. No, porque no te está transmitiendo nada. Entonces, la nada un sentido.
Bueno, para ti puede no ser arte.
Ajá, exacto. Ok.
Porque hay una frase que me gusta que dice Dike que el arte no nace del ojo para afuera, sino del ojo para adentro. Entonces, como que al final, el objeto que tú crees que es arte o no crees que es arte, no es arte, sino es la percepción que tú tienes sobre lo que lo hace arte, ¿o no?
Ajá, exacto.
Mira, tú sabes que eso me lleva a par de ejemplos. Que yo no sé si tú te acuerdas, porque se volvió muy viral el año, ni siquiera pasado, antepasado, la imagen donde había un guineo con un tape arriba y se estaba vendiendo como en $100,000. ¿Tú me entiendes?
120 mil para ser exacto.
$120,000 por un plátano con. Y se armó un lío de que porque alguien se había robado el plátano. Y era como, ¿en serio? O sea, y ahí es donde tú lo ves, como no es una persona que está dispuesta a pagar los $120,000 por un plátano. Son críticos, entre comillas, de verdad, serio, que están diciendo que eso es lo que vale, que esa obra representa tal cosa, y de este lado del mundo estamos viendo a uno idiota, sinceramente, así era como lo estábamos viendo, era un meme ya, ni siquiera era una, no era dique una obra de arte, era un meme para todo el mundo.
De hecho, en el colegio llegaron a pegar un plátano con un tape.
Sí, y pusieron un letrero dique robado del museo de no sé qué, y yo como, es que literal, no hay diferencia.
No, o sea, además de que es una obra que dura como 2 semanas porque el plátano se va a pudrir.
No, ahí ajá, está la belleza.
Entonces, la belleza de que se te pudran.
En verdad, puede ser que la gente la considere eso como arte por eso mismo, de que el plátano se va pudriendo. Entonces, en ese momento, en específico, en este instante, ese plátano se encuentra en un estado no asqueroso, que se puede apreciar y, no sé, exagerando mucho, que se ve una belleza de la naturaleza pegada en la pared, como uniendo la creación del hombre,
Lali,
con la creación de la naturaleza.
Lali, por favor, por favor, Lali. O sea, tú me estás diciendo algo. Mira, que ni tú te estás creyendo. De verdad, hay cosas...
Yo no.
O sea, yo entiendo que el arte es muy subjetivo, es la verdad. Pero, ¿hay alguna manera de hacerlo mal? ¿O hay alguna manera en donde tú te estás dañando? ¿Hay alguna manera en donde...?
Espera, antes de que tú vayas para eso, Eric. Para ti, Lali, eso es arte. O sea, ese guineo con el tepi.
No.
No es arte. Entonces, ¿tú crees que puede haber casos donde no haya arte? ¿Verdad que sí?
Bueno, pero para mí... Exacto. Exactamente este ejemplo es perfecto para explicar que todo es arte, dependiendo de quién lo vea.
Pero entonces, porque hay un problema, y es que hay gente que son críticos del arte. Ellos deben ser objetivos. Porque ellos están criticando arte, ellos no están criticando lo que le transmite a ellos. Ellos se supone que son especialistas en eso. Es como un árbitro en un partido de fútbol. Así mismito. Sí. Entonces, como... ¿Cómo tú puedes examinar que algo es arte? ¿Una canción o una estatua? De forma objetiva.
¿Cómo yo puedo saber que una canción es una obra maestra? O sea, porque es muy fácil saber que todo es arte. Pero ¿cómo yo sé cuando un arte es de buena calidad?
Mira, mi cerebro está ahora mismo yendo por un cortocircuito. Realmente. Sí, es que de verdad, como te estaba diciendo, yo... Me interesa mucho lo que dijo Eric, que lo del objetivo, de que alguien que tiene que evaluar el arte, tiene que ser objetivo, siendo el arte algo tan subjetivo. Realmente, por la misma comunicación que te da esa pieza, pues es que una persona puede decir si en verdad es buena o no, pero por eso hay muchas desigualdades, como let's agree to disagree. Como a mí me gusta una canción que a ti no.
Ok. Exacto. Es como sí, peleando no nunca sé. Vamos a llegar a un acuerdo, porque son dos.
Para mí, una obra maestra, al final, primero se hace con el tiempo. Porque yo no he visto una obra maestra que a la noche de mañana diga, oh, una obra maestra, excelente. No. O sea, casi toda la obra maestra al principio eran una obra normal, como arte normal. Y ya con el tiempo la gente fue como que identificándose. Cada persona con su gusto personal fueron identificándose hasta el punto de que hubo un senso común que acordaban.
Algo realmente, así es.
O sea, el arte es una obra maestra porque le gustó a mucha gente.
Exacto. Y son gente que no sabe.
Pues
no es
que
ni siquiera
sea un arte mejor que el arte que nada más le gustó a poco.
Incluso que no es de que lo dijeron un par de expertos, es que la sociedad, o sea, un grupo de personas inexpertas, fueron que dijeron de sí, esto sí es una obra maestra, entonces ya todo el mundo de acuerdo en que esto es una obra maestra. Y como, ¿por qué ayer no lo era, pero hoy sí lo es? Si lo están diciendo gente que no saben de eso, se supone.
En verdad, es un buen punto que sea como una comunidad de gente que esté de acuerdo si alguna obra de arte o no, porque si yo te pongo Bohemian Rhapsody, tú no puedes decir que no te gusta, porque debe de haber alguna parte que te guste, y por eso es que eso se ha convertido en una de las mejores piezas en la historia.
Sí.
Y tiene mucho sentido lo que te están diciendo. Entonces, es más algo colectivo. El arte, las obras maestras tienen que ser una opinión en general, y yo estoy de acuerdo.
Yo aprovechando eso que tú dijiste, yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia la Piri de Chessie Scone de Bohemian Rhapsody?
¿Cómo? Espérate.
La Pirri.
Ok.
Bueno, tengo que buscar una canción muy chopa.
Él quiere... Déjame explicar. Ok, lo que Ian dice, ¿qué diferencia al teteo de Bohemian Rhapsody? De forma objetiva. Ok. Las dos te transmiten emociones. A mí las dos me animan muchísimo.
Aunque puntos técnicos, la calidad de Bohemian Rhapsody sabemos que fue más innovadora.
Ajá.
Entonces, sí, más innovadora que Teteo, bro.
Como se pone esta gente con un Teteo.
Sí, en verdad. También esa otra, que a la gente le gusta lo nuevo. Siempre cuando hay algo nuevo, llama la atención. Aunque dure poco, puede ser que dure poco, pero
dura
siempre
semanas, o sea, no dura meses, dura semanas.
Pero Bohemian Rhapsody no dura semanas.
Bohemian Rhapsody va a durar mucho.
Hasta que la humanidad se extinga. Claro. Pero, entonces la diferencia entre Teteo y Bohemian Rhapsody, además de la novedad que fue Bohemian Rhapsody, que Teteo, Dios mío, qué vaina. Esa canción no atrae a... No tiene un... Es bastante superficial, porque mucha gente le gusta
esa
las cosas
la palabra.
Poco superficiales. Sí. Más profunda, que tiene más significado, que no... O sea, Bohemian Rhapsody, tú le puedes buscar muchas más ideas y explicación a lo que él está
Exacto.
diciendo, que a Teteo que te dice algo directamente. A la gente le gusta pensar. A nadie le gusta que le den la respuesta de una vez. Por eso es que tú puedes como pensar en Bohemian Rhapsody y se te llenan la cabeza de ideas.
Exacto.
Pero si Teteo está diciendo una vez.
Incluso que con un Teteo todo el mundo piensa lo mismo. Lali, en verdad, exacto. Wow, no lo había pensado,
por eso
me estoy volviendo loco ahora mismo, analizando como...
No, o sea,
sí.
De verdad, o sea, ahora que me estoy dando cuenta que lo que es una obra maestra es que lo que, o sea, la profundidad que hay atrás que permita que varias gente se pueda interpretar de forma diferente con una misma obra, porque
Exacto.
tiene diferentes mensajes adentro.
Mientras que choque, el Teteo, que yo pueda discutir contigo sobre la misma vaina.
Exacto, pero ¿qué tú vas a discutir con el Teteo? ¿De qué es tarjeteo? No.
No, es... O sea, oye, una cosa, Dali, que te iba a decir. Muchas personas, y esto es algo que me surgió, dicen que, por ejemplo, que Ronaldinho jugaba lindo, que era un arte. Que Jordan lo mismo, un arte. Porque jugaban bien, llegaban a ser y que lo mejor de lo mejor. Pero incluso, no nada más siendo lo mejor de lo mejor, porque Ronaldinho tal vez no era el mejor de lo mejor, pero jugaba lindo. Y le llamaron el arte, el yoga bonito. ¿Qué tú piensas sobre eso, sobre el arte en los deportes?
No, o sea, no solo eso, sino que cuando una gente le hace la vaina como Ronaldinho, que llega a tener un nivel de maestría, la maestría lleva al arte. O sea, cuando tú eres muy duro en algo, eso se convierte en un arte.
Bueno, antes de yo responderte ahí, yo quería comentar sobre lo de cómo el arte en el deporte... Uh-huh. Y ustedes conociéndome a mí, antes de que me llamaran ahora artista, me llamaban deportista.
Siempre.
Toda mi vida me llamaban una deportista. Yo juego básquetbol, fútbol, badminton, ajedrez. Y resulta que a mí me encantan los deportes por el arte que hay en ellos. En básquetbol, a mí lo que me gusta es tirar. Y yo encuentro una belleza en el tiro.
Okay.
Y cuando esa satisfacción cuando se entra la pelota en el aro. Entonces, cada persona puede encontrar algo diferente que le guste. Y por eso mismo con Ronaldinho, con Jordan, que ellos hacen su cosa tan perfectamente y tan originales, porque la gente no le gusta la repetición. Ellos siempre, en el deporte uno tiene que ser de nuevo.
Exacto, tienen su propia forma.
Ajá.
Ok.
Y por eso mismo es que se puede considerar un arte. ¿Y cuál es la pregunta que tú dijiste, Ian?
De que si con la maestría, o sea, por ejemplo, Jordan era un maestro de basquetbol. O sea, si con la maestría te convierte en artista. Cuando tú eres muy bueno en algo, te convierte en artista.
Pues, yo diría que no necesariamente, simplemente... Cuando tú logras expresarte a través de lo que sea, cuando ya no se trata tanto de ser algo concreto y lógico, sino que va más allá. En verdad, un buen quote es el Principito, que el arte puede ser lo que sea, el dibujito que dibujó el piloto, cuando era pequeño. la gente mayor, ellos no lo podían identificar como lo que de verdad era, porque el arte también merece creatividad, la necesita la creatividad, y por eso es que también no todo el mundo puede apreciar el arte.
Exacto. Por más bien,
así
más bien
como
hecho
un deporte,
que
tú tienes que tener creatividad para ser bueno.
Okay.
Entonces, al final, si tú usas mucha creatividad, al final tú estás haciendo otra forma de arte.
Sí.
Oye, una cosa, Lali. Exacto. Yo te iba a preguntar. ¿Tú crees ahora mismo que todo lo que se hace llamar artista, todo lo, bueno, mayormente dominicano, artista urbano, son, ¿de qué manera son artistas? Así, ahorita estábamos comparando Bohemian Rhapsody con el Teteo. Pero entonces, ¿cómo tú comparas un Da Vinci o un Freddie Mercury con Haraka Kiko? O sea,
Haraka Kiko.
De verdad, o sea, como, es como ilógico compararlo, ¿tú me entiendes?
Que con esa pregunta volvemos de nuevo a la comparación entre Bohemian Rhapsody y Teteo, y es la profundidad que puede tener una cosa y la que no tiene otra. Y como las personas pueden estar pensando diferentes cosas sobre la misma, sobre lo mismo, o sea, sacar diferentes ideas sobre lo mismo, que lo vuelve realmente un arte, pero se consideran artistas ellos porque pueden comunicar algo. Ellos con su música dice algo, con el ritmo,
ajá,
no necesariamente con las palabras, aunque porque verdad, el arte va más allá de las palabras, por eso es que sí, ellos son artistas.
Okay.
Yo estoy un ching, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Laura.
El hacer eso, de la manera en la que ellos los hace más o menos que Freddie Mercury, o sea, simplemente son diferentes y cada uno por su lado, o uno es mejor que el otro.
Bueno, no estamos comparando cosas muy diferentes, porque ni siquiera son del mismo género, de la misma, no tienen nada, no hablan de lo mismo.
Sí.
Exacto. Entonces, cuando hablamos de en el arte, es muy, muy difícil comparar. Siempre ha sido muy difícil comparar algo tan que se considera tan subjetivo. Pero si tenemos que decir algo, ¿verdad? Por lo menos para establecer la gran diferencia que hay entre esa leyenda y un carajito, pues realmente es esa geniosidad que tenía Freddie Mercury de thinking, trascendencia, que es basically thinking outside the box, que es tener una imagen perfecta de algo que tú quieres retratarle al otro, pero que sea completamente abstracto.
Okay.
No sé si me entiendes.
Más
entiende.
O menos.
Mira, yo entiendo, o sea, como que las artes, o sea, por lo menos ese tipo de arte, la música, se trata de hablar sin necesidad de decirte lo que tú, o sea, lo que tengo que, o sea, de contar sin necesidad de escribírtelo, decírtelo textualmente. Y por ejemplo, yo estaba leyendo un libro que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, de que él, o sea, es un libro corto, pero que dice muchas cosas sin decirlo en el texto. Y esa maestría de contarte vaina, o sea, contarte, transmitirte algo sin necesidad de decirte.
Claro.
Es lo que uno se asombra diciendo, hay maestría en la forma que me están contando.
Y en verdad también mucha gente puede, o sea, tú puedes escuchar música en otro idioma que tú no entiendas. Porque las palabras realmente ponen límite a la creatividad. Las palabras les gusta como que definir las cosas, pero eso no permite como que más desarrollo de las ideas. Por eso es que una canción puede ser buena sin tener letras. Por eso es que música como la clásica puede ser tan bella.
Y eso
tan
es
bella,
así, o sea, está demostrado con la electrónica.
No se delimita.
Ajá. La clásica que...
Mira, yo quería... ya pasando a otra área, que una parte importante que ya había recalcado de que eran diferentes los artistas. Aprovechando lo que estaba diciendo Laura, de que habían de que eran diferentes los artistas, de que por eso no se puede comparar. Yo quería aprovechar una cita de mi profesor en lengua española, Roque Santos.
El mejor profesor.
Que nos decía qué era el arte. Y él me da la definición simple de que el arte son las técnicas para producir una obra. Y entonces esa pregunta como que no me responde nada. O sea, la respuesta no me responde nada. Yo le pregunto, ¿qué es una obra? Y me dice que una obra es un universo lingüístico independiente que puede ser situado dentro de un género o una tradición. Ahora, parece complejo, pero traduciendo esta definición al español, lo que nos quiere decir de que el arte es una técnica que nosotros utilizamos para comunicar algo. Y que hay diferentes tipos de arte, lo cual no se puede comparar.
Exacto.
De que tal vez Haka Kiko sea igual de innovador que Freddie Mercury, aunque en las áreas de innovación que tengan sean diferentes. Él tiene un innovando un género que tal vez no sea tan reconocido y no sea tan, tan memorable como es el dembow con el rock. Pero sigue innovando en su
exacto,
área.
Exacto, incluso.
Entonces al final... Dime.
Nosotros lo estamos llevando a un extremo entre Haraka Kiko, que salió los otros días, no es nadie, con Freddie Mercury. Que... O sea, Queen es muy famoso, pero Freddie Mercury es más famoso que Queen. Por 30... Entonces como que también lo estamos llevando al extremo, pero... Ah.
Me perdí, Eric.
No, lo que pasa es que mi perro le dio por ladrar.
Para que tú compres una obra... Tú primero tienes que saber en qué género. Si están en géneros diferentes o en contexto diferente, no son comparables. Y por eso es que el arte es tan subjetivo. Porque es incomparable.
Dime primero una oración con la que tú defines el arte. Y luego dime una palabra.
Vamos a ver. Entiendo yo que el arte es una forma de expresión subjetiva para cada receptor. Que nos provoca individualmente un sentimiento, cualquiera que sea. Y en una palabra, el arte es belleza.
Laura, tú estabas diciendo, o sea, yo estuve de acuerdo con tus definiciones, pero estabas diciendo de que el arte es belleza y de que no necesariamente el arte quiere transmitir belleza, pero el arte sigue siendo arte. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste del mensaje, pero el mensaje no tiene que ser bello. Por ejemplo, la pintura negra de Goya, música, el trip del diablo. Pero el punto es que hay música que no quiere transmitir un mensaje bonito, pero
yo entiendo.
Transmite
no,
el mensaje. Entonces...
No solo la belleza, pero algo está buscando ahí. Nadie quiere transmitir algo feo.
Que sí, es el punto de esas obras. Uy, son transmitidas en una fea, o sea. Sí.
Pero esa transmisión, esa capacidad que tiene para transmitir es lo que lo hace bonito. Bueno, no bonito, bello. No se trata sobre el final que te provoca. Es ese recorrido que toma, que va más allá de simples palabras, de simples sonidos, de una simple imagen. Esa es la belleza que se encuentra en toda arte, que al final puede provocar cualquier sentimiento. ¿Qué es lo que tú me estabas diciendo?
Sí, concuerdo, ya.
Oye, de verdad, Laura, muchas gracias por venir. Para la próxima, puedes traer a tu mamá también cuando estemos con Axel y vayamos a hacer nuestro episodio que viene pronto sobre la música. Pero yo creo que de verdad un episodio, este episodio me gusta hacerlo mucho, de verdad, gracias por venir. Espero de verdad que le esté gustando este episodio y que se lo disfrute mucho. Que hayan sacado algo bueno de todo esto. Y nada, esto fue Domingo Calentón.